Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Soy Alessandro Leonardo, pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast. Episodio número 97. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por supuesto en arrasdelona.com y solowrestling.com. El día de hoy nos toca hablar acerca de lo que ha sido el más reciente pay-per-view de Ring of Honor, el pay-per-view que celebraba el aniversario 14 de Ring of Honor, cosas interesantes en el show, participación de gente en New Japan Pro Wrestling, resultados curiosos, algunas cosas interesantes en este show, y para comentarlo todo está aquí Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos los que nos estén escuchando. Pues ya hacía tiempo que no escuchábamos esta sintonía de pay-per-view, que no podía comentar nada. Y por primera vez en mucho tiempo no comentamos nada de WWE. Siento mucho a los que ahora mismo están diciendo, pero ¿qué te pasa la voz, Carlos? Estamos pasando por una muy mala época. Y bueno, sin más, pues con muchas ganas de comentar este pay-per-view, que a mí, sinceramente, no me dejó un sabor de boca especialmente agradable, pero sí que hay algunos puntos interesantes en este show.
Ajá, vamos a ir por partes. Sí, yo también tengo esa impresión de que, en general puedo decir que fue un buen show porque ofreció buen wrestling, hubo buenos combates, disfruté en general viendo el show, pero también hubo momentos en los cuales se caía bastante y creo que pudo haber ofrecido más, ¿no? Esa es la impresión que me dejó.
Sí, yo pienso que es lo mismo, que hay combates a los que les tenía muchas ganas y me dejaron con impresión de podían haber dado el doble. Y en cambio hubo otros que simplemente con el resultado, aunque fuera un combate interesante, ya me trastocó un poco todo el pensamiento que tenía, cosas innecesarias, pero bueno, lo iremos comentando ahora.
Vamos a ver, empezamos. Hay un gran video previo, antes de empezar el show. Truth Martini está hablando de lo importante que es ganar, que tiene más sentido porque el show es en Las Vegas. No se gana por suerte, dice, y al final del día, la casa siempre gana. Mr. Wrestling 3 está en comentarios, vestido como Elvis. Ring of Honor tiene el escenario ahora armado como en las últimas grabaciones, las pantallas al fondo, y no solo eso, sino que también con mucha mejor iluminación. Y genial cómo queda, ¿no? Siempre hemos dicho que a Ring of Honor le faltaba dar esa impresión de ser una empresa, digamos, de las grandes ligas. Siempre parecía, solo por verla, cómo lucía el escenario y todo, seguía pareciendo una indie, pero ahora ha tomado un paso importante para lucir mejor de cara al nuevo espectador. Solo que, claro, no se puede tapar el hecho de que la arena era pequeña, pero igual creo que quedó bien.
Sí, incluso la iluminación que comentabas se nota no solo a la hora de las entradas, que según un stage muy interesante, mejor incluso que el que ha montado TNA para los shows que está haciendo en Inglaterra, y la iluminación en el combate y en todo lo demás se ve mucho mejor y sí que da esa impresión de ser mucho más económicamente avanzada, por ejemplo, que anteriormente, que se veía como un show más, que alguien casual lo ve y dice, bueno, aquí van 4 personas y esto lleva 2 años porque no lo conoce nadie, y ahora es como un salto de calidad visual y audiovisual en general que le va a venir muy bien.
Lo único extraño es que tienen una pantalla gigante que muestra lo que está pasando en el ring, lo cual no es tan necesario para una arena tan pequeña. Felizmente esto se cambia durante el show. Creo que solo para el primer combate está esto funcionando. Pero al menos sabemos que si en algún momento llegan a hacer un show en una arena más grande, tienen ya este sistema habilitado para poder pasar lo que pasa en el ring. Y bueno, eso queda solo para saber que lo pueden hacer. Vamos con el primer combate, título de Ring of Honor de televisión en juego. Tomohiro Ishii defendía ante Roderick Strong y Bobby Fish. Ishii, por algún motivo, tarda un buen rato en salir, así que tenemos su música sonando y el titantrón, y como que su aparición se enfría por lo mucho que demora, finalmente aparece. El apodo de Bobby Fish es ahora el infame Bobby Fish. Roddy ataca de inmediato, Ishii y Bobby trabajan juntos por un rato. Bobby le aplica a Roddy un exploder suplex lanzándolo sobre Ishii. Ishii le aplica un gran superplex a Bobby, Ishii le aplica un powerbomb a Bobby y extrañamente, durante la cuenta Bobby no escapa antes del 3 y como ese no es el final, el referee no cuenta, así que queda todo muy extraño. Ishii sobrevive al combo Godbuster y Sick Kick de Roddy, Roddy le aplica el rodillazo volador a Bobby, Ishii le aplica el Brainbuster a Roddy para llevarse la victoria y retener el título.
Pues este opener, algunas personas han comentado por las redes o en foros, puedes ver, que no le atraparon especialmente estos luchadores, y yo pienso que este combate fue realmente de los que estuvieron bien construidos y me sorprendió bastante que retuviera a Ishii en cierto modo, porque ya sabemos que, como hablasteis, no recuerdo si en Inbox o en Mixtape o bueno, en algún otro podcast de la web, que es muy raro que hayan tantos cambios de título en Ring of Honor, y ahora yo pensaba que Ishii perdería el título, aunque sería sacrificar un poco el legado del cinturón, de que suelen ser campeonatos que están en la cintura de un luchador como 200 días o incluso más o menos pocas veces. Pero es que Ishii será un luchador que en teoría no aparecerá siempre en Ring of Honor TV. Entonces me sorprende mucho que tengan al campeón, a un luchador de New Japan Pro Wrestling. Pero bueno, eso es en cuanto al resultado, una cosa que me sorprendió. Iremos viendo próximamente en Ring of Honor TV si aparecerá o no. A priori yo tengo entendido que no, pero puede ser que eso cambie debido al acuerdo, que yo pienso que ahora mismo no beneficia a Ring of Honor, sino que más bien beneficia a New Japan Pro Wrestling. Y en cuanto al opener, sí, fue un combate bastante sólido, que para ser el opener estuvo bastante bien, y yo creo que en cuanto al resultado quedó bastante bien.
Sí, curioso también, yo pensaba lo mismo que tú, que le dieron el título a Ishii en Japón solo para generar un poco de expectativa para este show, y que aquí lo recuperaría Roddy y volveríamos a lo que estaba haciendo Ring of Honor antes de ir a Japón, así que... O sea, es como, ponemos a Ishii como campeón, generamos algo de expectativa, y ponemos a Ishii como, en la historia del título lo ponemos ahí para que sea interesante, pero luego volvemos a lo que estábamos haciendo. No lo hicieron así, dejaron a Ishii como campeón, y bueno, habrá que ver cuándo es que vuelve para defender de nuevo y para que le quiten el título, porque como dices, no va a estar regularmente en el show, seguramente está en las grabaciones que hicieron al día siguiente, con la gente de New Japan y todo, no sé si ahí perdió el título, no creo, lo habría escuchado seguramente por ahí, porque es un cambio importante, que habría salido por ahí el spoiler. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que hacen con Ishii como campeón. Y sobre el combate fue interesante ver a Ishii metido ahí, porque en Japón no son comunes las triple threats. Y hasta me atrevería a decir que probablemente era la primera triple threat de la carrera de Ishii. Y no es habitual verlo en combates así, pero trabajaron bien. Hubo momentos en los que estaban los tres por un rato interviniendo, luego había segmentos en los cuales solo estaban dos. Pero me parece que quedó bien, a pesar de que fue algo corto. También pusieron esto al opener porque como había otra triple threat en el main event había que separarlas. Pero sí, me gustó este combate y creo que poniéndonos a pensar en lo que vendría después en la noche, como hemos dicho, hay puntos bajos, podría estar este entre los de arriba.
Sí, realmente sería de los combates interesantes porque luego ciertos combates que a priori parecían interesantes vimos como decaían absolutamente. Y en cambio este, como has dicho, posiblemente sería la primera triple amenaza de Ishii. Pero como en los shows que han habido en Japón últimamente contra Roddy, pues ha dado muy buenos combates. Entonces yo veo que ya estaba adaptado bastante, aunque fuera en New Japan. Se ha ido adaptando un poquito la lucha japonesa de nuestros últimos shows también a la de Estados Unidos. Y entonces Ishii ya tenía un poco más de contacto con Roddy y adaptarse a Babyface seguro que es muy sencillo, es un luchador muy completo. Y sí, se vio bien en esos momentos en los que los tres compartían momentos en el ring, que es algo que pocas empresas y pocos combates hacen realmente bien. El momento de una triple amenaza tiene a los tres luchadores metidos juntos en el ring y no la típica de uno está fuera o uno está vendiendo un golpe y por un rato están luchando dos y luego entra este y se va a otro. No, aquí hubo buenas acciones por parte de los tres y sí, yo creo que mirando luego hacia el show en general fue de los combates que quedaron mejor.
BJ Whitmer contra Adam Page. Whitmer aún representa a The Decade. Page ahora con nuevo tema de entrada. Empieza el combate sin quitarse el chaleco. Page patea a Whitmer sentado en una silla en ringside. Whitmer le aplica a Page un back suplex sobre la barricada. La gente se mete con Whitmer por un rato, pero hay algo de silencio cuando toma el control. Cánticos de por favor retírate para Whitmer. Page hace el comeback. Queda frío porque el público no reacciona mucho. Whitmer sobrevive al slingshot lariat. Whitmer intenta aplicarle a Page el pile driver en el filo del ring. Page escapa y le aplica desde ahí el Shooting Star Press a Whitmer en ringside, golpeándole con la cabeza en el pecho. Peligrosa caída. Page mete una silla al ring. Whitmer intenta usarla, pero Page se la quita. Page va a usar la silla, pero Todd Sinclair no lo permite. Sinclair se distrae sacando la silla y Whitmer aprovecha para aplicar una patada de foul, cubre y se lleva la victoria. Luego del combate, Page se enoja y golpea a la seguridad porque entra a evitar que siga peleando con Whitmer, y esta historia definitivamente continuará.
Pues sí, como dices, la historia continuará. El combate en general yo creo que lo marcó especialmente el público muerto durante todo el combate. Incluso cuando Page intentó ponerse over, incluso con el comeback, el público no reacciona casi nada. Y en estos podcasts comentado donde se lanza hacia afuera y pega un tremendo cabezazo con una voltereta hacia atrás, es un muy buen momento. E incluso el público tampoco reacciona tanto. Y la verdad es que eso creo que marcó bastante el combate y que seguramente a los espectadores nos aburriera un poco porque la acción no estaba siendo mala del todo tampoco, pero no ayudaba al público. Y de hecho, el final, pues, fue un poco extraño también, por eso de que mete una silla y luego mete otra y se la quita el ref, y fue un tanto extraño. Pero bueno, sobre todo este combate es un poco de transición, era de los combates que nos podíamos perfectamente saltar porque no nos iban a aportar nada. Y realmente es eso, continúa la historia y seguramente todo acabe en un combate hardcore entre ellos de alguna manera.
Un par de cosas. Cuando vi entrar a Adam Page y vi cómo el público reaccionaba y tenía la nueva música y se veía como un luchador importante, a mí me puso a pensar en qué bien que han hecho esto con Adam Page, que antes de entrar a The Decade era absolutamente nadie, ¿no? Y no tenía ningún tipo de... no tenía mucha personalidad, la gente no sabía muy bien quién era, y él mismo estaba súper verde antes de entrar a The Decade, y ahora que ha pasado algún tiempo, ya se ve un poco más mejor construido su personaje, ya la gente lo conoce. Sin embargo, durante el combate, se perdió el público porque no supieron capturarlo ambos, porque yo he dicho esto de Whitmer muchas veces, y es que él, cuando está fuera en segmentos y hace promos y es un heel ahí como personaje, sí que genera hit, porque es fácil, él tiene una habilidad para hacerse odiar. Pero cuando está en el ring, por algún motivo no llega a conectar de esa manera con el público. O sea, él tiene su segmento de dominio, pero no llega a transmitir al público ese hit de estar controlando, de meterse con ellos. Y por otro lado, Adam Page también, durante el mismo comeback, es como que él mismo está haciendo solo los movimientos, está pasando de un spot a otro, pero no hay una pausa para meter al público ahí. O sea, por parte de ambos creo que hubo un mal trabajo para meter al público, y esperemos que si esto continúa, porque obviamente va a continuar, esperemos que un combate de más adelante sea mucho mejor.
Sí, lo que dices de Whitmer es verdad, absolutamente. Tiene, a la hora de estar enfrente a cámara y realizar toda una rivalidad, por ejemplo, a las horas de hacer promos, del manejo de micro, él es alguien que sabe cautivar, y más como heel. Pero realmente es eso que dices, que a la hora de meterse dentro de un combate y manejar la psicología, de hacer que el público genere hit negativo hacia él, es algo que debería mejorar absolutamente. Y sí, yo creo que una vez avance la rivalidad, y que tampoco creo que sea mucho más duradera, pues acabará con un combate donde el público seguramente esté más metido porque la rivalidad habrá avanzado, estarán un poco más acordes con la nueva etapa esta de Page ahora por solitario, de Face. Así que veremos cómo continúa, y este paso no sería importante, así que tampoco vamos a tirar mucha mierda sobre él.
Dalton Castle contra Hirooki Goto. Dalton hace una promo deseándole feliz cumpleaños a Ring of Honor. Tal vez no luzca peligroso para Goto, dice, pero le dice a sus chicos que no sonrían, porque esto es serio. No pedí estos músculos, pero los obtuve y los voy a usar para ayudarte a celebrar el aniversario, Goto. Vamos al combate. Dalton sale con 6 chicos. Le arman una escalera para que entre al ring. Dalton está muy over, por supuesto. Dalton se refugia en una esquina. Los chicos lo abanican, entran al ring y le arman una escalera para que baje de la esquina. Goto toma el control. El público anima a Dalton. Dalton se recupera. Bloquea un salto de Goto desde la esquina y aplica un belly to belly suplex. Dalton luego aplica un gran deadlift German suplex. Tienen un buen intercambio de striking, resistiendo a los golpes y atacando más. Hay un botch en el primer intento de Shotenkai de Goto, pero Goto finalmente lo aplica y se lleva la victoria.
Pues bueno, todos sabemos aquí especialmente que New Japan tiende a cuidar demasiado a sus luchadores fuera del territorio japonés. Este es el claro ejemplo. Dalton Castle es un luchador que estaba muy over, que viene ahora después de recuperar a sus chicos muy bien. Ves cómo está con el público, la reacción que genera es increíble. Y en cambio, en este combate, que era solo para tener a tanto a Goto como a Castle, y no era necesaria para nada la victoria para Goto, este es el que vence. Y es uno de los puntos que quería comentar, de que especialmente pienso que esta asistencia que le está dando de luchadores de New Japan a Ring of Honor debería de beneficiar a Ring of Honor, y así en ningún caso lo está logrando, porque como luego veríamos, victorias como esta de Goto, como la de Okada, bueno, la de Okada la entiendo bastante más, pero la de Tanahashi o ciertos luchadores que pienso que han venido a este show solo para vencer porque sí y cuidar su personaje fuera de su propio show, cosa que realmente es muy negativa para los luchadores de Ring of Honor. Y ahora mismo Castle, con esta derrota, le viene fatal porque, como venía diciendo, estaba muy over y ahora esto no era absolutamente nada necesario.
¿Sabes? También pensé en algo similar cuando vi el final de este combate, que fue un buen combate, eso hay que decirlo. Y especialmente el público estuvo metido gracias a Dalton Castle, porque con Goto, a Goto le aplaudieron menos. Y Solo decir que la derrota para Goto había tenido incluso sentido, porque él viene con el tema de que ha perdido el combate por el título y que está en un momento en el cual no tiene conflictos emocionales en sí mismo, está pensando qué hacer. Y una derrota habría servido incluso para ahondar en ese tema, ¿no? De que él se sintiera mal y que empezara a evaluar lo de Shibata que lo patea y lo de Okada que le ofrece un puesto en Chaos y todo lo demás. Habría tenido sentido incluso, pero decidieron darle la victoria a Goto. Posiblemente porque eso es lo que decidieron para cuidar a la gente de New Japan. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo que le viene muy mal a Dalton, que incluso está en el feud con Silas Young, así que sí, no tiene sentido esto. O sea, no me molesta del todo, porque entiendo que quieren cuidar a la gente de New Japan y es parte del acuerdo seguramente, pero habría estado bien que ganara Dalton.
Sí, es que ahora mismo a Goto, como tú dices, le aportaría la derrota. Y realmente ahora ha sido cuestión de que en el acuerdo dijeran, mira, tienes que cuidar a nuestros luchadores de New Japan. Ya sabemos que el pay-per-view es vuestro Ring of Honor, pero por favor que ganen todos nuestros luchadores. Y eso a mí es que realmente sí que me molesta, porque es un acuerdo donde tendría que ser de que mutuamente se ayudaran. Y esto realmente no ha ayudado a Ring of Honor, porque como resultado del pay-per-view, a mí, por ejemplo, esta derrota me habría venido mucho mejor pensar, oh, buena victoria de Dalton encima a Goto, que es luchador internacional, daría prestigio, continuaría en auge su personaje. Pero todo lo contrario. Es decir, los combates a veces no eran malos, pero el resultado me dejaban como si hubiera sido nada en especial.
Sí, le beneficia en lo económico, porque seguramente que generó mucha expectativa este show y la gente se acercó por ver a la gente de New Japan también. Pero sí, en lo creativo no vemos ese beneficio, ¿no? Sí. Alex Shelley contra Christopher Daniels. Brian Kendrick está en comentarios. Shelley saca ventaja, coloca a Daniels en la esquina y se para pisándole la entrepierna. Kazarian interviene desde afuera, Shelley se lanza en crossbody sobre Daniels y Kazarian desde la tercera cuerda hacia ringside, no como EC3, esta vez si lo atrapan. Kazarian distrae a Shelley y Daniels aprovecha para tomar el control. Daniels luce genial, aplica un moonsault de rebote en la espalda e inmediatamente encaja un crossface. Kazarian ataca desde afuera también por momentos. Shelley hace el comeback, evita el BME, busca el slice bread, pero Kazarian distrae. Daniels va a atacar a Shelley con la correa de Kazarian, pero Chris Sabin aparece. Sabin patea a Daniels, Shelley cubre y se lleva la victoria. Luego del combate se arma el brawl. Sabin y Shelley contra Daniels y Kazarian. La gente corea Motor City. Sabin y Shelley se dan un abrazo y tenemos a los Motor City Machine Guns juntos de nuevo.
Bueno, esa es la parte positiva, ¿no?, del combate, porque vayamos por partes. El combate fue realmente decepcionante. Es decir, ¿quién diría que el gran Christopher Daniels y Alex Shelley, dos de las posiblemente cinco personas más importantes de TNA en la historia, que nos han dado los mejores combates, que siguen en muy buena forma, que piensas, oh Dios mío, Christopher Daniels está cerca de cumplir, es decir, no cerca relativamente, pero está más cerca de los 50 que de los 40, es un luchador muy veterano. Y Shelley, vale, no está en su mejor momento, ni siquiera está en su mejor momento desde fuera de TNA. Pero todos pensamos que podría dar un buen combate. Estaba siendo interesante este ángulo de que estaban teniendo KRD contra ellos. Y bueno, el combate estuvo fatal. Muy marcado por las continuas distracciones de Kazarian que no aportaban nada. Muy pausado. El público tampoco sintió especialmente nada interesante. Pero cuando se metió el público es cuando realmente todos disfrutamos con la parte buena, ¿no? Que es la reunión de Motor City Machine Guns. Que especialmente yo soy seguidor de TNA porque en su día me atraparon Motor City Machine Guns. Realmente eso es muy guay porque vamos a tener de nuevo a Bad Influences, pero aquí The Addiction contra Motor City, y eso es una gran noticia, pero esperemos que den un combate mucho, mucho mejor que lo que han dado hoy, que para mí ha sido la decepción de todo el show y el peor combate de la cartelera, sin duda.
Oh, yo no lo diría así porque hay otro por ahí que me gustó menos. Pero sí me pareció que no ofreció todo lo que podría haber ofrecido este combate. Y claro, lo importante aquí es la reunión de los Motor City Machine Guns, que es muy interesante porque vamos a verlos de nuevo ahora más maduros a ambos, a ver cómo trabajan, porque no van a poder luchar igual que hace años porque Sabin ha tenido lesiones en las rodillas y ha bajado la intensidad de su estilo, pero habrá que ver cómo funcionan como equipo y obviamente aportarán mucho a la división de parejas de Ring of Honor y también aportarán por esta nostalgia de verlos juntos de nuevo, que fueron muy importantes en su tiempo cuando fueron equipo. Fueron como los Young Bucks antes de los Young Bucks, ¿no? Así que sí. Es genial verlos de vuelta. Y sí, a esperar qué es lo que tienen para ellos y cómo sigue este feud con Daniels y Kazarian. Y qué vendrá después si van a ser regulares en la división de parejas de Ring of Honor.
Y la sorpresa de Brian Kendrick en los comentarios, ¿no? No sé si habrá firmado cierto acuerdo para comentar de vez en cuando.
Pero estuvieron hablando de... Le preguntaron en un momento, ¿vas a volver a luchar, no? Y él respondió sí, sí, como dudando, ¿no? Como no dando a entender que iba a luchar de vuelta, pero quién sabe, podría aparecer de nuevo Kendrick en Ring of Honor.
Sí, y creo que eso estaría muy bien porque a mí es un luchador que siempre me ha gustado mucho. Creo que ha estado muy, muy infravalorado. Incluso cuando estaba en TNA y se puso bastante over, seguía siendo muy infravalorado, le echaron. E igualmente apareció en NXT hace no mucho, bueno, hace ya un par de meses, pero parecía que iba a ser como Rhino, pero qué va, se lo estuvo un combate. Vimos que también entrenó a Eva Marie. Y ahora de repente aparece en Ring of Honor, se especula un poco con esa vuelta a los rings y yo pienso que, aunque sea solo este puntillo, estaría bien tener a Brian Kendrick dentro de Ring of Honor.
Hiroshi Tanahashi y Michael Elgin contra los Briscoes. Los Briscoes hacen una promo diciendo que Elgin y Tanahashi son dos de los mejores luchadores individuales del mundo, pero ellos son un mejor equipo. Gran promo, por cierto, de los Briscoes, como siempre. Elgin y Tanahashi con ventaja al inicio. Tanahashi frena un ataque de Mark tocando la guitarra de aire. Los Briscoes toman el control sobre Tanahashi. Elgin hace el comeback. Elgin aplica una cadena de German suplexes. Hay combinaciones de ambos equipos. Elgin lanza a Mark en back body drop y lo manda a volar por encima de la tercera cuerda. Tanahashi sobrevive al Froggy Bow. Elgin lanza a Jay en Death Valley Driver sobre Mark en la esquina. Elgin lanza a Tanahashi en Alabama Slam invertido sobre Mark. Elgin aplica un powerbomb y Tanahashi aplica el High Fly Flow sobre Mark para llevarse la victoria.
Pues yo pienso que el combate en general estuvo bastante bien. Ayudó bastante que fueran los Briscoes, los rivales de Big Mike y de Tanahashi, porque son posiblemente los dos personajes con más planos de todo el show. Es decir, Tanahashi no es nada carismático y Michael Elgin menos, incluso en Ring of Honor. En New Japan sí que ha sabido un poquito trabajar ese factor, pero aquí nada. Ayudaba bastante que los personajes de Briscoes se metían bastante en el combate, hacían el tonto Mark Briscoe de vez en cuando, como cuando para esta air guitar de Tanahashi. Y pienso que el combate, la verdad es que fue bastante completo, me esperaba incluso un poquillo menos, porque era raro, ¿no? Decir Tanahashi y alguien de nuevo formando pareja contra de Briscoes, porque sí, tampoco tenía mucha fe en este combate. Y sí que lo disfruté bastante más que otros combates y yo pienso que en general quedó un resultado bastante bueno gracias a sobre todo a de Briscoes, pienso yo.
Estuvo muy bien, sí, y otra vez mencionar el mérito de Tanahashi, está trabajando con una lesión, así que lo sigue haciendo a alto nivel, así que genial por él. Sí, un combate que también de lo mejor del show. Anuncian que este viernes 4 es el debut de Jim Ross como comentarista de New Japan Pro Wrestling en Access TV. Es un programa que quiero ver porque quiero ver a Jim Ross ahí metido. Así que estaré pendiente a ver cuándo sale el show. Kazuchika Okada contra Moose. Moose muestra que tiene la ventaja en fuerza. Sienta a Okada en la tercera cuerda. Amenaza con aplicar el dropkick, pero se aleja. Okada luego hace lo mismo. Moose luego aplica un gran dropkick y luego sí le aplica a Okada el dropkick en la esquina. Moose carga en Giant Swing a Okada en ringside y lo lanza contra la barricada y contra el poste. Okada lanza a Moose sobre la barricada, corre y salta en crossbody sobre él. Okada toma el control, Moose no vende un DDT y se recupera. Moose aplica un powerbomb, levanta a Okada y aplica un bucklebomb, o sea que aplica el spot de Elgin. Moose aplica un step up, crossbody y le copia el gesto a Okada. Okada evita un spear, aplica un dropkick y el Rainmaker para llevarse la victoria.
Pues creo que este es el combate que supongo que consideras el peor de la noche, que sí, realmente fue bastante malo. ¿Quién se esperaría que de Okada saliera un combate tan malo, muy poco trabajado? Se veían el personaje de Moose contra Okada, no atraía nada, el público también estaba bastante apagado, estuvo un par de veces over con Okada, con los cánticos de Moose, pero de Moose, sí, de Moose, pero ¿te imaginas con los cánticos de Moose? Sería genial. Bueno, pero no fue nada del otro mundo y de hecho fue hasta bastante malo, uno se esperaría bastante más. Diría alguien que sería decente porque obviamente Moose, es una persona que trabajar con él es porque tiene un estilo de lucha, ha estado haciendo rugby, y sabemos que es un powerhouse que está avanzando mucho, que estaba muy verde, pero que últimamente está muy bien, está muy over. Ahora, podríamos hablar de nuevo del factor de que los de New Japan ganen siempre, los de Ring of Honor, pero aquí sí es entendible, es Okada, es el campeón, es lo más obvio que gane a Moose. Pero Moose no me gustó en este combate nada y Okada pienso que tampoco aportó. Es decir, yo este combate perfectamente sería también de las mayores decepciones del show.
A mí no me disgustó tanto como a ti. Hay otro combate que más adelante, aún falta que lleguemos al combate que me gustó.
Ah, vale.
Pero sí, este combate estuvo decente, en mi opinión. Y además, creo que el público cuando terminó, obviamente saben que Okada es uno de los mejores luchadores del mundo. Pero también luego de ver el esfuerzo de Moose, me parece que se fue algo aplaudido porque está el tema de que siempre hay gente que aún está en contra de Moose porque lo ven un poco verde. Además, el push que Ring of Honor le está dando es bastante evidente. No tan obvio como el de Roman Reigns, que por eso es que lo odian algunos en WWE. Pero a Moose Ticket le están dando un push importante, pero lo están llevando de a pocos también. Y por eso el público también cuando ve que va mejorando le aplaude. Y creo que en eso también se logró algo, porque desde los shows de Honor Rising estaban siempre concentrados en vamos a poner over a Moose, vamos a poner over su cántico. Aquí se siguió con lo mismo y Okada estuvo ahí para ayudarle. No fue un combatazo, pero estuvo bien.
A ver, fue decente realmente, el combate estuvo bien, pero pienso que Moose, no le odio ni nada, como estás diciendo, de que algunos fans por le están metiendo un poco con calzador, que es un push muy evidente, pero yo pienso que se lo merece, ha estado trabajando muy bien últimamente, pero pienso que este combate ha sido menos sobresaliente que otros que ha tenido, pero lo dejaría en suficiente decente.
Título de tríos Never Open Weight, Kenny Omega y los Young Bucks contra ACH, Matt Sydal y Kushida. ¿Este es el peor combate de la noche? No, estoy bromeando, no es el peor. Omega entra con una escoba, barriendo la rampa, pone la escoba en la mesa de comentarios y le pone auriculares para que comente. Omega y los Bucks están super over, hay cánticos para todos antes de que empiece el combate, terminando el cántico de todos estos tipos. ACH le aplica un Lute Express y un Axe Handle a Omega, al estilo de Stone Cold. Intenta un stunner, pero lo evitan. Los Bucks intentan una patada, le aplican una patada a Sydal. Omega lo captura afuera cuando cae y le aplica un German Suplex en la rampa. Tocan el tema de Terminator para que Omega salte hacia afuera. Dominan a Sydal. El público corea New Day Sucks por el hecho de que The Elite se ha metido con el New Day. Kushida hace el comeback. Pone a Omega en el medio del ring. Parece que se va a lanzar en un sol, pero se lanza sobre los Bucks afuera. The Elite toma el control sobre Kushida. ACH hace el comeback, le aplica el stunner a Matt, todo el mundo interviene y el combate se convierte en una locura al final. Triple superkick a Sydal, pero ACH rompe la cuenta. Spanish Fly de Sydal, Moonsault de Kushida, 450 Splash de ACH sobre Matt, pero rompen la cuenta. Iban a aplicarle el Indie Taker asistido a Sydal, pero deciden cambiarlo a Meltzer Driver y Kenny Omega levanta a Sydal desde la posición para levantarlo en One With Angel, esta vez sin tantos problemas, para llevarse la victoria y retener el título.
Quiero alabar en muchos campos a no solo a los luchadores de este combate, sino especialmente a lo que han hecho con Kenny Omega. Tras la marcha de AJ Styles y Nakamura, han hecho de un solo luchador como es Kenny Omega al reemplazo perfecto para ambos. Ahora es el hombre efectivamente más carismático de New Japan. Es increíble, no solo con la entrada, con la escoba, como es un tío tan gracioso, y es que tiene carisma única también, y le viene perfecto ahora tener el rol de ser el capitán, más o menos el líder de Élite, de Bullet Club, que sigue un poco siendo extraño. Aquí ya entran con las camisetas de Élite, pero en el Titantron sigue apareciendo el Bullet Club. No sé cómo continuará eso, porque tampoco estoy demasiado al tanto.
Han dicho que bueno, el Bullet Club sigue funcionando, pero ellos son como una subdivisión del Bullet Club y algo así es el tema.
Ah, vale, entonces genial. Bueno, pues The Elite como trío, bueno, tiene sentido, ¿no? Porque ahora que son los campeones, igual empezarán a luchar solo como trío y demás. Bueno, especialmente quiero alabar el trabajo de Omega fuera del combate. Dentro del combate fue un auténtico spotfest de estos de los que nos gustan a todos, ¿no? Tenemos a los Bucks, que son especialistas en este tipo de combate, por no decir que son los creadores del wrestling moderno en los spotfest, la Super Kick Party, entre otras cosas. Y aquí les venía perfecto tener a Kushida, ICH, a Matt Sydal, porque son Kushida, todos sabemos que es increíble, y ahora que es campeón, vemos cómo ha avanzado tanto. Para mí fue el luchador sensación de hace 2 años. El año pasado se vio recompensado con el título. Matt Sydal, aunque últimamente esté un poco decadente y que no tengan muchos planes para él, sigue siendo un high flyer increíble. Y ACH, yo pienso que siempre es un poco el tapado, ¿no? Porque muchos hablan de Cedric Alexander porque también es un luchador muy bueno, porque también es aéreo, pero en cambio pienso que ACH es una maravilla, y como luchador aéreo es magnífico. El combate fue increíble, tuvimos momentos muy graciosos. esos cánticos de New Day Sax, porque han sabido hacer con The Elite lo mismo que con New Day, pero incluso mejor, diría yo, tienen más carisma, pero porque es diferente. Kenny Omega sería como Xavier Woods, pero como es el capitán, es como que tiene un poco más de importancia. Y la verdad es que esta rivalidad que están teniendo únicamente ellos, porque para nada han comentado nada los de New Day, a mí me está gustando mucho, me parece súper gracioso. Y en cuanto pueda, me voy a comprar la camiseta de Elite a los New Day, que es buenísima. Es buenísima, es preciosa además. Y bueno, el combate, el mejor de la noche sin duda, un spot fest de los que a todos nos gustan. Y a cualquier fan de la lucha libre, este match le parecería increíble.
Sí, un combatazo. Alguna gente seguramente dirá que spot fest, que hay que ser purista, hay que trabajar con calma, pero viene bien a veces ver un combate así. Y me parece que fue muy divertido, muy bien trabajado. Se nota, o sea, obviamente tiene muchas cosas preparadas y hay muchos spots que son complicados de hacer, pero como los seis son tan buenos, todo luce muy fluido y todo sale muy bien. Así que genial, y obviamente retienen el título de tríos. Que no sé cómo lo llevarán ahora en New Japan, porque son tres tipos muy importantes, especialmente Kenny Omega. Así que, y tampoco hay mucha gente en New Japan que pueda formar tríos, pero habrá que ver cómo llevan este título. Y por ahora, genial verlos a ellos como trío que son. Tienen una química tremenda. Y sí, solo ver qué pasará después y también cómo armarán los shows de New Japan, en los cuales Kenny se supone que tiene que defender el título intercontinental y también tendrá que defender el título de tríos. Combate por el título de parejas de Ring of Honor, sin descalificación, War Machine contra el All Night Express. Se arma el brawl de inmediato, pelean en ringside, Kenny y Taito saltan en crossbody desde el ring hacia afuera, y la idea es que Hanson y Rowe los atrapen, pero a Hanson se le cae Titus, así que el spot no queda tan bien. Rowe le aplica a Titus un belly to belly suplex en ringside, Hanson lanza en backdrop a Kenny sobre una mesa, War Machine toma el control, colocan una silla en cada esquina, pero a ellos terminan lanzándolos de cabeza sobre esas sillas. El dominio va y viene. Hay spots bastante elaborados, así que a veces el combate es poco fluido porque están pensando cómo hacer lo siguiente. Kenny sobrevive al fallout. El público está muy frío. Intentan aplicarle un fallout a Titus en ringside, pero Kenny golpea a Hanson con una silla y lo hace caer desde la tercera cuerda hacia afuera sobre una mesa. Rowe sobrevive al One Night Stand. Rowe lanza a Kenny en Yuranagi sobre una escalera apoyada en el ring. Y la barricada, fallout a Titus para que War Machine se lleve la victoria y retenga el título.
Bueno, pues ya entiendo cuál era tu combate que menos te ha gustado esta noche. Es que yo sinceramente ya no me acordaba de él. Combate que realmente todos nos decepcionamos y pensamos en lo mal que está la división por parejas. Todos sabemos que ya no es la división que estaba antiguamente, donde teníamos increíbles combates con los propios luchadores que están ahora en el roster, pero que ahora para nada están formando una división sólida por parejas, como por ejemplo los Briscoes. Antes eran una pareja increíble que dieron los mejores combates de esta división, pero ahora la división, aunque sigan existiendo estos luchadores, está bastante más muerta. Y este combate se ve prácticamente como falta trabajo, únicamente, sobre todo, a la hora de desarrollar el combate. Ves un combate que está siendo soso, que aunque tenga una estipulación especial, es lento, que no acaba de atraparte. Y realmente pienso que sí fue otro de los combates que no estuvieron nada bien. Yo pienso que tampoco estuvo tan mal, pero también, de nuevo, el público murió en este combate. Y el combate por el título por parejas, yo pienso que tampoco habrá que culpar a estos luchadores, porque algunos dirían, bueno, es que a lo mejor War Machine son una pareja que está muy verde, no sé por qué les han dado el título, o todo el Night Express no son una pareja que tampoco cree mucha expectación, pueden ser factores que sí que impliquen que este combate no haya sido tan bueno, pero realmente pienso que simplemente que hay que darle más trabajo a la división, y a ver, pienso que el combate podría haber sido mejor si también hubiera sido trabajado por ellos mismos de una manera más inteligente.
Sí, la división tiene gente. Hay combates que pueden hacerse. Y bueno, este combate no lucía tan mal en el papel porque venían con una buena historia. Con esto del no DQ también llamaba la atención. Pero hubo un problema, o sea. Lo primero es el hecho de que es un combate sin descalificación. Y se supone que esta gente tiene odio por. O sea, se odia porque han tenido un combate anterior y hubo una descalificación y hay tensión. Hubo una promo incluso en el último Ring of Honor TV. Y hay algo de odio entre ellos, ¿no? Eso es lo que se quiere vender. Pero durante el combate, en lugar de salir ahí a pegarse duro, a lanzarse contra las cosas y demás, hubo momentos en los que los veías más bien preparando los spots, haciendo cosas vistosas, y en lugar de dar la sensación de que era una pelea, te daba la sensación de que era como estaban preparando cosas, ¿no? Estaban haciendo un espectáculo, ¿no? En lugar de ser una pelea en la cual se está resolviendo algo. Eso primero. Y después también está el hecho de que, no sé, no hubo conexión con el público. También puede deberse al hecho de que veníamos de ese combatazo del anterior y el público estaba un poco agotado y estaba esperando ya el main event. Tal vez cambiar el orden había sido mejor, pero por supuesto Ring of Honor buquea siempre así, poniendo sus combates titulares en orden al final. Y el título de parejas es importante para ellos, así que tenía que ser el co-main event. Y también, por otro lado, está el tema más profundo, ya que podríamos ir, es más subjetivo también, que el All Night Express, desde que se ha reunido, esto lo comentamos el último viernes, no se siente como un equipo que tenga mucha química entre ellos. Han vuelto a juntarse, pero como que no se ve como un equipo que realmente funciona. Y eso trae problemas, ¿no? War Machine ha estado bien. En los últimos tiempos ha ido creciendo como equipo. Y ahora yo tengo fe para que saque combates buenos a muchas personas en la división. Pero también es cierto que no tienen mucha personalidad, así que están ahí, los ves simplemente porque si te genera algo de expectativa es porque piensas que van a destruir a alguien y eso puede ser interesante de ver. Pero no son luchadores que te atrapen por la personalidad. Y el All Night Express, como digo, tampoco es un equipo que venga muy fuerte, así que eso afectó mucho al combate. Y sí, el peor combate de la noche, por reacción del público, por lo trabajado mediocremente, y sí, no me gustó para nada.
Sí, yo también pienso eso que has comentado, de que no se les ve tan frescos a los All Night Express, y es que yo pienso que este tiempo que Kenny King ha estado fuera, por ejemplo, ahora es como que les han vuelto a juntar solo por decir eso, no All Night Express, pero no se les ve bien como pareja, y sí, yo también estoy muy de acuerdo en eso que has dicho.
Uh-huh. Habrá que pensar que viene ahora para War Machine, porque pensamos en la división de parejas. Está, por ejemplo, ahora los Motor City Machingas, ¿no? Pero no están en el combate por el título, están luchando con Daniels y Kazarian. Luego están los Young Bucks, que están metidos en el tema de los títulos de tríos, así que no sé si los meterán acá. Está luego Matt Sydal y ACH, que podría ser. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué hacen y qué les dan a War Machine, porque, como digo, es un equipo que al que yo le tengo fe, pero espero que puedan ganarse un poco más al público, porque, como digo, también no están generando mucha expectativa.
Sí.
Main Event, título de Ring of Honor Mundial en juego. Jay Lethal defiende ante Adam Cole y Kyle O'Reilly. Hay un gran video hype. Lo mejor es cuando Jay Lethal le grita a su cinturón. Cole y Kyle empiezan amenazándose y peleando entre ellos, lo cual molesta a Lethal, porque él es el campeón y deberían estar preocupándose por él. Cole y Kyle se deshacen de Lethal para poder pelear entre ellos. Cole sujeta a Lethal para un suplex, pero Kyle le aplica un German suplex a Cole y levanta a los dos. Lethal le aplica un chop en la esquina a Kyle. La gente hace el woo de Ric Flair. Lethal va por otro, pero decide no hacerlo para no darle el gusto a la gente. Un gran momento de Lethal. Kyle bloquea el Lethal Injection encajando un Rey Naked Choke. Kyle sienta a Cole en una esquina en ringside, en una silla en ringside, y le aplica un dropkick. Lethal le aplica sus tres topes hacia afuera a Kyle. Cole pone a Kyle delante para que reciba el Lethal Injection. Lanza a Kyle afuera del ring y le aplica el Suplex Neckbreaker a Lethal, pero cuenta en dos. Kyle le aplica el Triangle Choke a Lethal. Cole intenta intervenir, pero Kyle lo atrapa en Ankle Lock. Todd Sinclair hace la prueba de conciencia a Lethal, dejando caer el brazo. Cole detiene el brazo de Lethal cuando va a caer por tercera vez. Hay un forcejeo entre Cole y Kyle, lo que aprovecha a Lethal para aplicar un doble Lethal Injection y cubrir a Cole para llevarse la victoria.
Pues yo este creo que fue el segundo mejor combate de la noche. Estuvo bastante mejor trabajada, sobre todo por el tiempo, que la primera triple amenaza. Y especialmente yo creo que quedaron muy bien los tres luchadores en el combate. Aportaron muchísimo. Vimos que incluso todos pensábamos que podría ser esta la noche en la que por fin pudiera perder el título Jay Lethal. Que, haciendo ahora un pequeño inciso, no entiendo al fanbase. Yo me incluyo como fan de Ring of Honor. No soy fan tan acérrimo como puede ser, por ejemplo, Alejandro. Pero me gusta Ring of Honor, pues sigo las rivalidades, veo Raw TV, no todas las semanas porque no puedo por tiempo, pero sigo los pay-per-views semanalmente, veo combates, y no entiendo el odio que se ha generalizado tantísimo por Jay Lethal. Para mí es un luchador muy competente que ha sabido llegar donde está gracias al trabajo duro. Tuvo uno de los mejores reinados que recuerdo como Ring of Honor TV, y ahora mismo el reinado que está teniendo como campeón de peso pesado de vez en cuando parece que a la hora de los pay-per-views decae bastante, pero yo pienso que igualmente está haciendo un trabajo muy bueno y que si su reinado continúa será porque lo está haciendo bien, no solo porque Ring of Honor le apetezca. Ring of Honor, todos sabemos que si le da un título a alguien es porque se lo merece, porque es buen luchador y porque el público lo pide. Y aquí Jay Lethal, yo pienso que igualmente, aunque a mucha gente no le guste, yo pienso que debería seguir siendo campeón. Y aquí,
sí, yo para aportarte algo ahí a lo de Lethal, yo vi este combate y es una cuestión de verlo nada más, ponerle atención a lo que hace Lethal, y es un tremendo luchador. O sea, es que no, él no es espectacular, porque no te hace los saltos, no te hace los super spots, los super movimientos, pero en lo básico, el tipo cómo se mueve, cómo hace cada gesto, cómo hace un chop y luego dice que no va a hacer otro porque no quiere darle el gusto a la gente. O sea, en lo básico, además, cuando uno ve la entrada, cómo se desenvuelve como campeón, yo pienso que es un tipo que se merece la posición en la que está. Y tal vez, si nos ponemos a pensar en los campeones que hay actualmente en el wrestling, es uno de los que te proyecta más la imagen de ser un campeón.
Sí, es el mejor campeón que hay. Es que mucho mejor que cualquier otro, incluso más que Okada. Yo pienso que es que Jay Lethal está siendo trabajado muy bien como campeón y Truth Martini es increíble. Y es un aporte increíble el de Truth Martini porque es un manager, como ya lo he comentado alguna vez, como los de antaño, que te hacen unas promos increíbles, que es un Bobby Heenan más, ¿no? Pero moderno. Y The House of Truth es increíble. Tyler Hendricks está ahí por las tetas. Y para que la gente... Es así.
Y no nos quejamos. No, eso no es una queja de Carlos, para nada.
No, de hecho, lo aplaudo y, por favor, que salga más. Y que por mí que salgan todos los combates, ¿no? Pero yo pienso que The House of Truth está siendo muy bien construido gracias a, sobre todo, el papel que está desempeñando Truth Martini y que Jay Lethal es, como campeón, un hombre que trabaja muy bien. Y lo dicho, en el combate... El resultado fue bastante bueno, todos los luchadores lucieron muy bien. Alguno pensaría que era la hora ahora de que Kyle O'Reilly venciera o que Adam Cole quizás de nuevo pudiera tener el despunte y ahora que ya no está The Kingdom, ser el campeón, pero se lo han guardado de momento. No sabemos qué deparará en los próximos shows. Yo pienso que ahora mismo Jay Lethal, esta podría haber sido una buena ocasión para perder el título, no desde el punto de, oh, ya me está cansando, sino que era desde... la perspectiva que hay hacia el futuro, una triple amenaza y con los dos luchadores que ahora mismo todos pensamos que podrían ser campeones, habría sido un buen momento, pero de todos modos es porque se estarán guardando una rivalidad más importante de cara a incluso Final Battle, perdón, ¿cuál es el siguiente pay-per-view?
Me perdí. Best in the World,
sí, perdón. Pues igual se están guardando por ahí el gran combate o un Iron Man de nuevo, no, porque no tendría sentido. Quizás un buen combate, una triple amenaza de nuevo, con un límite, o quién sabe. Pero sabemos que nos depara de nuevo un futuro muy bueno para el título de Ring of Honor World Champion, porque está yendo muy bien, y este combate, aunque algunos dicen que tampoco ha sido el gran combate que se necesita para este título, yo pienso que ha sido muy completo.
Sí, de acuerdo. Mucha gente pensaba que era el momento para que tal vez Kyle O'Reilly se llevara la victoria o algo así, pero me gustó que no fuese así porque... Pienso que el reinado de Lethal ha sido tan bueno que cuando le quiten tiene que ser un momento en el cual sea un combate en el que el ganador realmente se vea como alguien que ha trabajado duro para quitarle cinturón a Lethal. Y me imagino que será Kyle O'Reilly luego de quitarse de encima a Adam Cole, porque también el hecho de que Cole esté ahí fue el motivo por el cual a veces estorbaban ambos y que Lethal por eso aprovechó para llevarse la victoria. Kyle se deshace de Cole, luego va solo a luchar con Lethal y ahí sí que cuando se lleva la victoria... Realmente es un momento de coronación importante para él. Pienso que eso sirve, porque también el reinado de Lethal tiene que servir para poner over a quien sea campeón después. Y si es Kyle, va a ser un momento para que él finalmente salte al nivel de main event en el Ring of Honor. Así que me lo imagino así. Y por eso yo no estoy tan... O sea, no me molesta que haya retenido Lethal aquí el título. Y es más, me gusta. Y sí, nos quedamos con un buen combate, un buen main event. Y un aplauso para los tres, ¿no? Solo momentos extraños, como cuando Cole... Por ejemplo, Lethal le aplica Lethal Injection a Kyle... Y Cole decide sacar a Kyle y atacar a Lethal, ¿no? Eso es un momento extraño, sí. Que incluso Nigel se puso a gritar que qué estás haciendo, ¿no? Un par de veces. Pero sí, el combate en general muy bien.
Sí, y yo pienso que dentro de esta rivalidad está la subrivalidad, como bien dices, de Adam Cole y Kyle O'Reilly. Y todos pensamos el camino que tú dices, que es lo que a priori parece más normal que pase. Y es que gane Kyle O'Reilly, se quite a Adam Cole del medio y de una manera individual ya pueda ganar. Pero no estamos contemplando la idea de que a lo mejor Adam Cole sea el que se quite de medio a Kyle O'Reilly. Y es posible porque no sería normal que hiciera ahora un turn face de nuevo para ponerse a Adam Cole de face, pero a lo mejor un heel contra heel, porque al ser dos personas con mucho ego, Adam Cole y Lethal, pues podría ser un buen combate, lucha de titanes, donde muy bien trabaja esa rivalidad, y reservarse el título para Adam Cole, o para más, dentro de más tiempo, para Kyle O'Reilly. Así que yo pienso que este es uno de los ángulos más interesantes de cara al futuro que lo están construyendo muy bien dentro de Ring of Honor.
Solo una corrección ahora para terminar, y es que el próximo pay-per-view de Ring of Honor no es Best in the World, sino hay uno antes que es Global Wars, que será en mayo, el 8 de mayo, con New Japan, así que tenemos eso primero. Pero sí, un seguramente ahí habrá un main event que te enfrente a gente de New Japan con Ring of Honor. Y sí, si hay un combate importante solo de Ring of Honor por el título o algo, sí que tendrá que ser en Best in the World.
Sí, porque yo pienso que igual se guarda en el Okada contra Jay Lethal, o que mucha gente ya decía que si este pay-per-view iba a tener a gente de New Japan, que podrían haber justo puesto aquí a Okada contra Jay Lethal, que es un combate que ahora mismo a mí me atrae bastante, pero igual se lo han guardado para estas Global Wars, que todos sabemos que son dos de las mejores noches de wrestling de todo el año que todos los fans estamos esperando.
Pero igual es un problema porque tienes a los campeones y ahí entra a tallar el tema de que hay que proteger a uno, hay que proteger al otro, ¿qué hacemos para el final? ¿No? Ese podría ser un problema si se buquea el combate.
Sí, pero siempre está la táctica WWE, que es final en descalificación, ¿no?
Bien, entonces hemos hablado de este pay-per-view, el 14º aniversario de Ring of Honor. En general, para concluir con esto, puedo decir que, a pesar de que hubo puntos bajos como los que hemos comentado hoy en el podcast, de combates que no salieron tan bien, algunos resultados, creo que por los combates buenos que hay en el show, especialmente ese combate por el título de tríos, el main event y algún otro por ahí, pienso que vale la pena verlo. A pesar de que se puede criticar por partes, pienso que sí vale la pena ponerse a ver este show. Tal vez saltando algo, pero sí, viendo el show me parece que sí se la pasa bien.
Sí, más habiendo comentado yo antes shows de WCW y de TNA, pues estoy bastante más satisfecho después de comentar este pay-per-view. Yo pienso que fue decente, fue más que suficiente gracias a ese gran combate, una vez más, de tríos. Lo bien que está yendo todo con Jay Lethal y todo lo bien que estuvo el combate, no solo dentro del combate, como hemos dicho, sino como historia. Y yo pienso que sí, que es un show recomendable. Hay combates que uno se puede saltar igualmente. Yo ahora no diría, voy a saltarme el Daniels contra Alex Shelley. Pero a mí me gustó en el momento que lo vi, porque, es decir, el post-match, porque fue la sorpresa de, Motor City Machine Guns. Y es decir, pero una vez ya has visto el pay-per-view, no es un combate estos que dices, lo tengo que recordar especialmente por algo. No, el show estuvo marcado por esos combates que hemos comentado y yo pienso que sí, que no estuvo mal, estuvo ok.
Les recordamos que en arrasdelona.com estamos aquí todos los días comentando varias cosas. Tenemos análisis de programas de televisión, tenemos preguntas y respuestas, tenemos noticias de actualidad, tenemos un foro en la web, así que pasen por arrasdelona.com y suscríbanse para tener acceso a todo. Es $2.99, es casi nada, así que pasen por ahí y suscríbanse para escucharnos todos los días. Y estaremos de vuelta con Carlos el jueves para hablar en Florida Vice acerca de Impact Wrestling y NXT. Carlos.
Pues sí, a todos los que nos estén escuchando ahora y aún no se hayan suscrito, recomendar muchísimo y hasta la saciedad el podcast, porque tenemos shows muy importantes con gente que sabe muy bien de lo que habla. Tenemos a Fede cubriendo Raw, a Sección de Preguntas con Capu, tenemos a un hombre que sabe como 80 veces más que yo de Ring of Honor, como es Alex comentando el mixtape. Luego tenemos a Walter también comentando SmackDown o comentando Lucha Underground. Tenemos lucha japonesa, lucha mexicana, muy completo todo por $2.99 al mes, que eso te lo gastas en un fin de semana, en salir a tomar algo por la noche. Así que si os ha gustado esto, suscribíos sin más. Y con muchas ganas ya de esperar al jueves para comentar Florida Vice, y un saludo a todos.
Les recordamos que esta noche tenemos Post Raw en directo. Si nos escuchan a tiempo, pueden estar ahí, quedarse a ver el show y escucharnos luego. Y también, por supuesto, pueden descargarlo después si están suscritos a la página. Y también mañana tenemos Inbox, así que pueden pasar por arrasdelona.com. En la pestaña de arriba de preguntas pueden dejarnos las preguntas que ustedes quieran sobre los temas que quieran, o si no, escoger también dejarnos preguntas sobre lucha japonesa, lucha mexicana. Ahí está toda la información. Y con eso los dejamos. De parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.